grandes. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, de los versículos 5 al 11. Sígame por favor en su Biblia, o los puede seguir en la pantalla si no tiene disponible su Biblia. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por este tiempo que nos has permitido de adoración a ti a través de estos cantos que expresan nuestro corazón. Gracias también por el tiempo que podemos estar juntos para hablar de ti, para conocerte más de ti, para también recibir la instrucción de ti de parte de la palabra tuya. Gracias que en esta mañana podemos hacerlo con plena libertad y podemos hacerlo, Señor, con confianza, sabiendo que tú nos estás guiando, nos estás enseñando y mostrando la voluntad tuya como iglesia. Pedimos que en estos momentos tú puedas darnos el enfoque necesario para poder recibir tu verdad. Danos un corazón también abierto para desear los cambios en nuestra vida que vienen a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo. Rogamos por nuestros hermanos que en esta mañana no pueden estar con nosotros debido a diferentes circunstancias. También por aquellos que están en casa y están mirando o van a mirar este servicio, pedimos que tú también hables a sus corazones, que les muevas a buscarte a ti y a buscar también el poder reunirse con el cuerpo, con tu iglesia, para poder, Señor, crecer juntos en armonía. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. Esta mañana seguimos estudiando el libro de Colosenses y el tema de esta mañana es quitando lo viejo de la vida cristocéntrica. Es lo que hemos estado hablando en las últimas semanas sobre cómo vivir esa vida cristocéntrica. Si yo les hago la siguiente pregunta, ¿dirían sí o no? Esta es la pregunta. Para crear nuevos hábitos hay que quitar los malos hábitos. ¿Estarían de acuerdo? Sí, es cierto. Para realmente quitar los malos hábitos tenemos que, o crear los nuevos hábitos, tenemos que quitar esos malos hábitos. Y dependiendo de cuánto tiempo hemos estado haciendo los malos hábitos, va a tomar quitar lo que es malo en nuestra vida. Recuerdo que hace más de 8 años estaba sufriendo de peso y llegué a pesar 190 libras, que para algunos dicen, ese pastor, eso no es nada. Pero eso era algo para mí, porque cada vez que yo trataba de agacharme, sentía que me estorbaba algo. Decía yo, ay, pero aquí me estorba. Dije, no, hay que hacer algo al respecto de esto. ¿Qué fue lo que comencé a hacer para que eso se solucionara? Bueno, tuve que primero quitar lo que no me estaba ayudando en este proceso. Y lo primero que hay que hacer es muy simple, que hice fue realmente dejar de comer aquella comida que no me estaba ayudando a perder peso o a mantenerme en condición óptima. Fue difícil al comienzo porque tuvimos que descargar una aplicación y yo tenía que ir mirando qué clase de comida estaba comiendo cada día y qué tanta cantidad de comida también. Otra cosa que hice también para dejar y perder este peso fue dejar de hacer pesas, lo cual era un poco irónico porque las pesas me estaban dando más músculo, entre comillas. Estaba más gordito, pero tenía más músculo, decía yo. Así es que dicen, no, tengo que parar de hacer pesas. Comencé un régimen también de ejercicio. Ahora, voy a parar hasta ahí porque para la siguiente vez que hable vamos a hablar de los buenos hábitos. Pero esas fueron las cosas que tuve que yo que quitar de mi vida. ¿Ve? De otra manera, yo no podría lograr lo que tenía en mente y era de perder el peso que me estaba causando problemas. Y en este texto que vamos a mirar en esta mañana, miramos cómo Pablo nos dice que nosotros que hemos resucitado en Cristo y tenemos una vida nueva en Él, debemos de poner nuestro enfoque, como lo leímos la semana pasada, en lo que es eterno. ¿Cierto? La Escritura nos dice, poned vuestras miras en las cosas de arriba, no en las de la tierra, nos dijo Pablo en el pasaje anterior. Pero ahora Pablo sigue continuando hablando sobre este tema, y vea que en el versículo 5 dice, haced morir, pues, esa palabra pues debería estar antes. Y realmente lo que Pablo está diciendo es esto, pues, así que, si ustedes han resucitado con Cristo, si ustedes ahora están buscando las cosas de arriba, así que ustedes deben de hacer esto. ¿Qué es lo que deben de hacer? Pablo dice que debemos de hacer morir lo terrenal, es decir, quitar completamente las prácticas de nuestra vida pasada. Debemos dejar, Pablo dice, estas prácticas que hablan sobre la moralidad, o que son inmorales y que son destructivas, y debemos de ser revestidos con esa nueva vida que Dios nos ha dado. Esas prácticas son contrarias a la vida cristocéntrica. Son de esta tierra, no son del cielo, son de esta tierra, y por lo tanto debemos de removerlos. Es notable que Pablo nos dice, quiero ustedes que sigan estos consejos que les voy a dar, y por favor escriban metas y poco a poco vayan dejando estas cosas. Pablo no dice esto, ¿sabe? No habla de ningún proceso. Y si usted a veces va a ver a un psicólogo y dice, bueno, pero yo tengo este problema. Y el psicólogo le empieza a hablar con usted y dedica semanas tras semanas tras semanas trabajando en ese mal hábito. Y Pablo simplemente está diciendo lo que el Señor le ha guiado y dice, tienen que quitar estas cosas. Así de enfático es Pablo, deben de quitar estas cosas, matar. Cuando dice hacer morir es matar, es hacer morir de una manera drástica. Y también dice en el versículo 6 en adelante, en versículo 8, dejad, esa palabra es arrancar. Pablo está diciendo, quiten, hagan morir eso, arranquen de sus vidas estas cosas que no les ayudan a vivir la vida cristocéntrica. Ahora quiero decirle algo, en este tema de esta mañana es para la persona que ha dado su vida a Cristo. Si no has dado tu vida a Cristo, este mensaje que vas a escuchar es, ¿cómo hago yo morir esto? No lo puedes hacer. No estamos hablando de poderlo hacer personalmente con mis esfuerzos. Recuerda, está hablándole a los creyentes que ya están en Cristo, que ya fueron resucitados con Cristo, que ya tienen una nueva vida con Él. Si tú eres esa persona, tú puedes llevar esto a cabo. Ahora dices, pero yo quiero saber cómo. Bueno, lo vas a saber. Porque parte de eso es conocer que solamente Cristo puede libertarte de tus pecados y transformarte y darte una nueva vida. En este pasaje encontramos dos listas de lo terrenal. La primera lista son cinco acciones que tienen que ver con la moralidad o la inmoralidad. Y la siguiente lista tiene que ver con nuestras palabras pecaminosas que eran parte de nuestra vida pasada. Y una vez más, esta lista de primera que vamos a ver habla de los problemas morales o aspectos morales y sexuales. Debemos de mirar la segunda lista también, que tiene que ver con expresiones emotivas, pecaminosas y palabras malas que salen de nuestra boca. Y muchas veces cuando leemos este pasaje, tomamos solamente esas palabritas y decimos, ah sí, no debemos de enojarnos. Pero entendamos que el contexto es muy importante. Y hay tres puntos importantes que Pablo nos muestra en los primeros versículos 5 al 8. Y es que debemos hacer morir los vicios morales y sexuales de la vida pecaminosa. Véalo en el versículo 5, dice haced morir. Otra vez la palabra es maten. Consideren estas cosas como algo que ustedes ya muerto en Cristo no hacen. Este tipo de vicios morales, sexuales, pecaminosos, ¿cuál es? ¿Y qué es lo que quiere decir Pablo aquí? ¿Qué quiere decir hacer morir? ¿Cómo hacemos morir esto? Bueno, vamos al capítulo 6 de Romano, que nos dice cómo es que esto que ha sucedido en nuestra vida. ¿Qué quiere decir hacer morir? En Romanos 6, 2, Pablo trata este tema del pecado. Y comienza en el versículo 2 diciendo que si nosotros seguimos en pecado, ¿podemos seguir ahora que estamos en la gracia, seguir de la manera antigua de vivir? Pablo dice en Romanos 6, 2, no dice, en ninguna manera. Porque los que hemos, ¿qué dice? Muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Pablo nos dice que ya hemos muerto al pecado y no estamos obligados a servir al pecado. Es más, vea el versículo 6 de Romanos. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, el hombre pecaminoso, sea destruido, sea hecho inútil, sea hecho desarmado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando nosotros pecamos hoy día como creyentes, lo hacemos voluntariamente ofreciendo nuestros miembros al pecado como instrumentos de maldad. Eso es lo que dice Pablo en el versículo 13. Cuando nosotros pecamos, lo hacemos voluntariamente. No estamos obligados porque ya hemos muerto al pecado. Es más, vea en el versículo 13, en Romanos 6, lo que dice Pablo. Al contrario, en lugar de presentar a nuestros miembros al pecado, dice Pablo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad o maldad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pablo dice, en lugar de que ustedes ofrezcan sus miembros para pecar, ustedes deben de ofrecer sus miembros para la justicia. Y en el versículo 14 dice Pablo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo dice, no dejen que el pecado se enseñoree de ustedes, porque ahora ya no están obligados. Por la gracia de Dios han sido ustedes rescatados y pueden vivir para Dios. Así es que esta idea aquí que miramos de morir, hacer morir lo terrenal, nos muestra Pablo ya es una realidad en nosotros. Debemos considerarnos muertos al pecado, muertos a estos deseos y vicios pecaminosos. Ahora déjenme hacer una pregunta. ¿Un muerto puede responder a lo que está pasando a su alrededor? No, cierto. Y cuando Pablo dice que nosotros estamos muertos al pecado, quiere decir que el pecado no debe de llamarnos la atención. Esas prácticas no deben de llamarnos como que si nosotros estamos obligados a hacerlo. Ustedes deben considerarse como si ya están muertos, ya no le están siguiendo a esos deseos. Pero esto implica que nosotros también debemos de someternos al Espíritu Santo. Es más, si usted va al capítulo 8 de Romanos, Pablo nos dice que es lo que debemos hacer. Dice en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, si vivimos conforme a nuestros deseos, moriréis, dice Pablo. Mas si por el Espíritu, el Espíritu Santo, hacéis morir los deseos de la carne, viviréis. Así es que la clave para hacer morir estos deseos pecaminosos, estas acciones pecaminosas, estos vicios, es someternos al Espíritu de Dios. Solamente con su poder podemos hacerlo. Otra vez, si tú estás tratando con tus esfuerzos de eliminar esos hábitos pecaminosos, estás haciendo tu lista y créeme, lo he hecho también. En mi transcurso de vida cristiana he tenido, aquí están 7 pasos que voy a dar para vencer. ¿Y sabe qué? No llego ni a los 7. Ahora estoy terminando derrotado. ¿Por qué? Porque la realidad es, tenemos que hacerlo morir y eso es dependiendo del Espíritu Santo, sometiéndonos a Él y haciendo su voluntad. Nosotros no somos suficientemente fuertes para vencer estos vicios y estos malos deseos. Así es que Pablo dice, así deben de hacer morir estos deseos pecaminosos, estos vicios. Cuando hablo de vicios, usted vea la definición de vicios. No es solamente como pensamos nosotros, es tomar cerveza y tener ese vicio. No, el vicio es algo que es pecaminoso. Es algo que no es bueno, algo que no nos beneficia, es algo contrario a la voluntad de Dios. Ahora, la segunda pregunta es, ¿por qué Pablo menciona esta lista? ¿Por qué le está mencionando esta lista a los de Colosas? Es muy posible que Pablo sabía lo que estaba pasando en Colosas. Estos maestros falsos que habían llegado a la iglesia, que estaban enseñando a la iglesia, habían propagado ideas humanas motivadas por la carne, por sus deseos pecaminosos, que les iba a llevar a estas acciones que Pablo describe en este pasaje. Y quiero decirle que la iglesia no está exenta a estas acciones ni a este tipo de pecados. Es más, ustedes lo saben perfectamente, que hoy día es una vergüenza muchas veces para la iglesia, porque estamos haciendo lo mismo que el mundo. Cuando Dios nos está llamando a ser muertos al pecado, nosotros estamos todavía viviendo como el mundo y el mundo no ve una diferencia. Así es que Pablo dice, esto es para ustedes. Si ustedes pueden notar también el versículo 5, puede mirar el versículo 8 también, que esta lista es muy similar a otra lista que Pablo da en otro lugar. ¿Ustedes recuerdan dónde está esa lista? La conocen, yo sé. Gálatas 5, 19 a 21. Y Pablo comienza diciendo, y es manifiestas son las obras de la carne. Y hay una lista extensa que usted puede leerlo. Y enseguida en el versículo 22, Pablo dice, más el fruto del Espíritu. Ahora esa es la lista positiva, la cual vamos a mirar después de este sermón. Vamos a hablar sobre la lista positiva, pero hoy Pablo se enfoca en quitar de nosotros esos hábitos pecaminosos, esos vicios pecaminosos, esas prácticas inmorales. ¿Cuáles son esos primeros cinco vicios que Pablo dice que debemos hacer morir? Primero es, dice, fornicación. ¿Qué es esa palabra? Es una palabra muy general en la Biblia y la palabra en griego es porneia. ¿Sabe de qué palabra viene de ahí, cierto? Abarca todo tipo de inmoralidad o deviación sexual. Incluye relaciones sexuales fuera del matrimonio, incluye el adulterio, incluye la pornografía. Pablo dice, quiten todo ese tipo de inmoralidad de sus vidas. Segundo, dice Pablo, impureza. Y esa palabra está asociada con la inmoralidad, porque es lo que está describiendo Pablo. Es como el resultado de lo que viene de la inmoralidad, viene la impureza. Y significa algo que no es moralmente puro. Es algo sucio, es algo que impuro, es algo que no es bueno delante de Dios. Y muchos de los actos que vienen a consecuencia de la inmoralidad son actos impuros o moralmente sucios. Es posible que también incluya aún los pensamientos impuros que vienen de tener este tipo de relaciones que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Tercero, Pablo dice pasiones y en su libro le dice desordenadas. Esa palabra quiere decir pasiones desordenadas o pecaminosas que buscan ser satisfechas. Tiene que ver con la lascivia, ese deseo pecaminoso. En Romanos 1:26 Pablo describe ese tipo de pasiones como pasiones vergonzosas, que describen también actos homosexuales. Esto es lo que Pablo está diciendo, pasiones desordenadas. Cuarto lugar, Pablo dice malos deseos. Los malos deseos o impulsos malos que provienen de nuestras inclinaciones pecaminosas. Santiago 1:14 nos dice que cuando nosotros somos tentados de nuestros propios, ¿qué? Malos deseos, esa es la palabra ahí. Esos deseos que nos incitan y nos llevan a pecar. La impureza. Las pasiones pecaminosas y los malos deseos describen a la inmoralidad sexual, ya que a menudo son parte de ella. Debemos de hacer morir estos vicios. Justificarlos por cualquier razón no es opción. No nos da esa opción, Pablo. No nos dice la Escritura que tenemos la opción de justificarlos por alguna razón. Si tú estás en Cristo, debes de hacer morir esas acciones, esos vicios. Ahora, nota lo que dice Pablo. Y sigue diciendo, malos deseos y ¿qué? Avaricia, que es idolatría. ¿Por qué menciona Pablo la palabra avaricia aquí? Porque la palabra avaricia en su contexto tiene que ver con la codicia sexual también. Es más, si usted lee en Éxodo capítulo 34, se va a dar cuenta que cuando el pueblo desobedeció a Dios y Moisés subió y fue a buscar los mandamientos del Señor, ¿qué hizo el pueblo? ¿Construyó qué? ¿O hizo qué? Un becerro de oro. ¿Y sabe qué estaban haciendo? Tenían una orgía. Mientras él estaba buscando a Dios, ellos estaban haciendo una fiesta. ¿Y qué estaban haciendo? Una fiesta espiritual, supuestamente. Esa adoración, esa idolatría les llevó también a la inmoralidad. Quizá Pablo está diciendo que la codicia es la raíz de la inmoralidad. El querer tener más y más y más para satisfacer nuestros deseos. Y en este caso, este tipo de deseos sexuales llevan a una adicción. Pablo dice, es idolatría. La codicia es idolatría. En primera de Juan 5:21 nos dice Juan que nosotros debemos de guardarnos de los ídolos. Y en primera de Corintios 10:14 dice, huyan la idolatría. ¿Por qué le dice esto a los creyentes? ¿Será que es problema de los creyentes también? Sí. La idolatría es una propensión de nuestros corazones que buscan ser llenados con algo que sustituye a Dios.
Solo Dios puede llenar ese vacío, pero cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestra vida, no está en nuestro corazón, nosotros vamos a buscar que algo llene eso. Y eso generalmente es buscar un ídolo. En este caso, Pablo, esa es la avaricia, el deseo de tener, de poseer más, que se vuelve en ese ídolo. Recordemos que en la Biblia la idolatría es muy interesante, que está asociada con la inmoralidad sexual. Si usted lee las listas donde aparece la palabra, idolatría generalmente está conectada o enseguida con la inmoralidad. Lo puede ver eso en el libro de Efesios capítulo 5, 10 y 11. No lo vamos a leer, pero puede ver esa lista ahí. Primera de Corintios 6, 9, Apocalipsis 21, 8 y Apocalipsis 22, 15. La idolatría siempre va ahí pegada a fornicación. ¿Por qué? Porque tiene algo que ver con esa inmoralidad sexual también. Es ese Dios que nosotros queremos que sea parte de nuestra vida y queremos sustituir al Señor que nos ha rescatado. La avaricia es idolatría. Pablo dice, ustedes deben de entender eso, que si Dios no es suficiente, ustedes también están en idolatría. Podríamos decirlo de una manera más simplificada. Todo lo que sustituye a Dios es idolatría. Cualquier cosa. No necesariamente tiene que ser algo sexual. Cualquier cosa que sustituya a Dios es idolatría. Y en esta mañana es muy sencillo. Si Cristo no es Señor de tu vida, alguien más lo es. Es así de sencillo. Si Cristo no es Señor de tu vida, algo más lo es. Algo más tiene control de tu vida, pero no es Cristo. Y quizás no sea algo como lo que estamos leyendo, pero es algo que está controlando tu vida. Y recuerden, si estamos en Cristo y vivimos una vida cristocéntrica, no podemos seguir viviendo de esta manera. Ahora, leyendo esa lista en nuestro contexto en que vivimos, ¿piensan ustedes que el mundo dice que esa lista es mala? No, cierto. El mundo ve esa lista y dice, ¿ustedes qué? ¿Por qué están diciendo que eso es malo? Eso es normal. ¿Pero qué está diciendo Pablo? No, esos actos, esos vicios eran parte de sus vidas pasadas que ustedes ahora deben de matar, deben de considerar muertos. Ya han muerto al mundo, hay sus rudimentos y sus pautas. Nuestras vidas están en Cristo, vivimos para Él, vivimos en Él y vivimos solamente por Él. Y estas prácticas no son parte de nuestra vida cristocéntrica. Vea que Pablo no termina ahí, vea el versículo 6. Debemos de entender que hay consecuencias. ¿Qué dice Pablo en el versículo 6? Cosas por las cuales... dice, la ira de Dios vendrá sobre los desobedientes. Esa es la idea. La idea es que vendrá un castigo a esos desobedientes eventualmente. En Efesios 5, 6 lo dice también. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. De acuerdo, Pablo, lo que ha enseñado en otros pasajes, estas personas, dice, son hijos de desobediencia. ¿Qué quiere decir eso? Que estas personas viven siendo desobedientes. Esa es la práctica de sus vidas, ser desobedientes a Dios. Esa es la manera normal que ellos viven sus vidas. Eso éramos nosotros, personas que éramos, hacíamos lo que el mundo nos decía, gobernado por el príncipe de la potestad del aire, según dice Efesios 2:2. Eso es lo que está pasando. El príncipe del aire de este mundo está gobernando sobre los hijos de desobediencia. Ellos están siguiendo sus deseos, dice Pablo. Y recuerden, dice Pablo, la ira de Dios, el castigo de Dios, el juicio de Dios vendrá en su momento. Ahora dice, quizás diría usted, bueno, si la ira de Dios va a venir, el castigo de Dios va a venir sobre esta persona, quiere decir que ahora Dios no ha hecho nada, no va a hacer nada contra esto. Bueno, no es cierto. Si usted va al libro de Romanos, el capítulo 1, versículo 26 y 28, puede leer todo el capítulo, porque es muy claro que según la Escritura, cuando el hombre se enfoca en seguir una vida de desobediencia a Dios, y especialmente en los actos morales o inmorales, quiere seguir en su manera, Dios dice, hace algo. Y en los versículos 26 y 28 dice Pablo que Dios los entrega a ellos a sus malos deseos. Y no solamente dice, los entrega malos deseos, los entrega pasiones vergonzosas y eventualmente, dice Pablo, a una mente reprobada, una mente que ya no dice que es mala las cosas, que estas cosas son normales. Eso es parte de la consecuencia de vivir esa vida en desobediencia a Dios. Así es que vendrá el castigo, sí, vendrá la ira de Dios sobre esta persona, sí, pero también Dios está dejando que estas personas sean controladas por estas acciones y estos vicios pecaminosos. Pablo dice, Dios va a juzgar a estas personas desobedientes. En tercer lugar, mira el versículo 7, Pablo dice que debemos reconocer que eso eran parte de nuestra vida pasada. Mira el versículo 7, en las cuales nosotros o vosotros también anduvisteis. Ese era el pasado nuestro. En otro tiempo, cuando vivíais en ellas, eras parte de ese grupo antes de conocerle. Pero ya no eres. Tu vida debe de caracterizarse por vivir una vida cristocéntrica. De otra manera, no puedes vivir la vida. Ahora, si tú no eres creyente, no has dado tu vida a Cristo, lo que puedes esperar es el castigo de Dios. Pero no tienes que esperarlo. Tú puedes dar tu vida a Cristo hoy. Y si ya estás escuchando vez tras vez que debes de dar tu vida a Cristo, rendirle a Él, creer en Él como tu Señor y Salvador, y no lo has hecho, tú mismo estás diciendo, yo prefiero vivir la vida a mi manera. Yo prefiero ser el centro de mi vida. Yo me las voy a arreglar como sea cuando llegue ese momento. Esa es una forma de orgullo que no te va a llevar a nada. Y como creyentes, nosotros debemos dar gracias a Dios que no estamos esperando su ira. ¿Sabe por qué? Porque el Señor llevó la ira de Dios sobre su cuerpo cuando murió. Qué increíble eso. Dios mandó a su Hijo para que muriera en la cruz y en esa cruz llevar la ira de Dios por nuestros pecados, por ser hijos de desobediencia, y nos rescató para que vivamos una vida para Él, no para vivir de la manera que nosotros queremos. En Hebreos 10:26 el escritor nos advierte algo, escuche esto. Mira lo que dice el autor, dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y vea qué enfático es el autor, dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a sus adversarios. Eso es cosa seria. Hermanos, hermanas, Dios nos está diciendo, tengan cuidado también cómo vivimos la vida, porque si nosotros seguimos pecando, cuando Dios ha mandado a su Hijo para pagar por nosotros y Él ha recibido la ira sobre su cuerpo para salvarnos, nosotros seguimos pecando, lo único que podemos esperar es una horrenda expectación del castigo de Él. Ahora no está diciendo que va a suceder, pero es lo único que podríamos esperar. Si tú no eres creyente, igual manera, es lo único que puedes esperar, es esa horrenda expectación de que Dios va a juzgarte. Pablo dice, tengamos cuidado. Segunda cosa que debemos hacer en nuestra vida cristocéntrica es, debemos de arrancar los vicios de expresiones emotivas que llevan al abuso con palabras pecaminosas, versículos 8 y 9. Y es muy interesante porque Pablo está hablando de un concepto que para nosotros tan anticuado, lo entendemos. Y envuelve dos cosas. Una es quitar la ropa vieja del viejo hombre, versículos 8 y 9. Dice el versículo 8, pero ahora dejad también. Ahora esa palabra dejad, si le vamos a leer más adelante, está hablando de quitar y está conectándolo con ropa, porque ese es el concepto que Pablo está discutiendo como una manera para explicarnos cómo nosotros debemos de quitar estos vicios que tienen que ver con las emociones que llevan a abusos con las palabras nuestras. Y Pablo dice, debemos de dejar de decir este tipo de cosas, quitarnos esta ropa vieja. Recuerdo que antes de casarnos con mi esposa hace casi 30 años, yo me vestía un poquito anticuado. Sí, es cierto. Pero una vez me casé con ella, me ayudó para cambiar mi manera de vestir. Sí, ahora que puedo mirar esas fotos, me río yo de mí mismo. Digo, jaja, qué increíble lo que me ponía, que ni siquiera, no tenía nada de coordinación. Pero, ¿sabe qué pasa? Tuve que quitar esa manera de vestirme a una manera diferente. Pablo está diciendo, ustedes también deben de quitarse la ropa vieja de antes y ponerse una ropa nueva que define su nueva identidad. Esa es la ilustración que Pablo está diciendo. Como seguidores de Cristo ya no vivimos como antes. El cambio de ropa en ese entonces era muy común. Si uno iba a una fiesta, se quitaba la ropa y se ponía la ropa que era apropiada a la fiesta. Igual hoy día. Y Pablo lo que está diciendo, ellos lo sabían perfectamente. En asuntos ceremoniales se vestían apropiadamente para esas ceremonias. Pablo dice, ahora que ustedes están en Cristo, deben de dejar esa ropa vieja y ponerse la ropa nueva que ustedes deben llevar. Es más, en Efesios 4:22 lo dice de diferente manera. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice Pablo, despojen, quiten del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa es la ropa vieja que Pablo dice tenemos que quitar como creyentes. Son vicios emotivos que llevan a palabras deshonestas y mentirosas. Pero que ahora que estamos en Cristo, ya tenemos ropa nueva y esto ya no es parte de nuestra vida. ¿Cuáles son esas cosas? Primero dice Pablo, ira. Esa palabra ira simplemente significa una pasión impulsiva. Y eso se puede mostrar físicamente cuando una persona se pone roja. Se encoleriza, decimos, porque se le ve en la expresión que está listo para darle su merecido a la otra persona. Para castigar, para vengarse a la persona. Pablo dice, quiten esa ira. Además dice enojo. Las dos cosas, la ira y enojo son sinónimos. Pero tiene un diferente, una diferencia muy, muy leve. Dice enojo, es una expresión o pasión. La idea de respirar fuerte. O que la persona mentalmente o su espíritu muestra ese ardor en ese momento. Pablo dice, quiten ese enojo. Eso es lo que está escribiendo en esta segunda lista Pablo. Más que todo está mirando este enojo de esta persona y se manifiesta con las palabras que habla. Vea lo que dice, malicia. Esa palabra malicia significa el deseo de querer hacer mal o dañar a otra persona. Quiere decir que viene la ira, viene el enojo y ahora quiero hacerle daño a esas personas. ¿Y qué me lleva a hacer eso? Cuando yo tengo esa ira, cuando tengo ese enojo, cuando tengo ese deseo de hacerle daño a la persona, ¿sabe a qué lleva? Blasfemia. Esa es la siguiente palabra. ¿Qué es blasfemia? Blasfemia es difamar o calumniar o maldecir con palabras a otras personas. ¿Qué empieza la persona a hacer? A blasfemar, a hablar mal sobre la persona. Y luego Pablo dice que estas son palabras deshonestas, palabras vulgares o vergonzosas que se expresan al querer difamar a estas personas. Y Pablo resume estas palabras diciendo esto, que son palabras mentirosas. No mintáis los unos a los otros. Este tipo de actitudes que llevan al abuso con palabras que son difamadoras o deshonestas, Pablo dice, estas son mentiras. Debemos de quitar esas mentiras o ese tipo de mentiras de nosotros. Y es obvio que Pablo también está hablando de mentiras en general, no solamente en ese contexto. Y sabe, me he dado cuenta que es algo que nosotros como creyentes tenemos que todavía quitar de nuestra vida. Puedo decirles que aún en esta iglesia hay personas que me han mentido claramente en mi cara. Y dije, pero ¿por qué tiene que mentirme? No hay necesidad de mentirme. Pablo dice, tenemos que quitar ese tipo de acciones. La mentira debemos quitarla. ¿Sabe de dónde vienen esas cosas? El Señor lo dijo, ¿de dónde vienen? En Mateo 15:18 dijo, ¿de qué? ¿De dónde vienen? Adivinen. ¿De dónde vienen, dice el Señor, los adulterios? ¿De dónde viene el matar a alguien? ¿De dónde vienen esas palabras? ¿De dónde vienen? Del corazón. Del corazón proceden estas cosas. Pablo dice, tenemos que arrancar los vicios de expresiones emotivas que llevan al abuso con palabras pecaminosas. Ve al versículo 9. Y tenemos que entender que el hombre viejo fue arrancado de nosotros, y habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, con estas acciones. Ya nos despojó el Señor de ellos. Colosenses 2:11 nos dijo eso, que el Señor nos circuncidó, quitó de nosotros ese tipo de acciones de nosotros. Nos ha dado una nueva naturaleza. En Efesios 4:22 dice Pablo, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos, arranquen de ustedes el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Estos deseos eran parte de nuestra pasada manera de vivir. Estos deseos nos llevaban al engaño. Pablo dice, quítenlo de su vida. Eso les estorba en su vida cristocéntrica. En tercer lugar, versículos 10 y 11, debemos ponernos esa ropa nueva de acuerdo a nuestra nueva identidad que tenemos en Cristo. Hoy vamos a comenzar este tema porque Pablo lo va a desarrollar más en los siguientes versículos. Pero Pablo dice en el versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice Pablo, el viejo hombre ha sido arrancado de ustedes. Ahora ustedes tienen una nueva identidad, tienen nueva ropa. Antes ustedes seguían la imagen de ¿quién? De Adán. Esa es la idea. Dicen, ahora ustedes son recreados en Cristo a la imagen de Cristo. Perdieron esa imagen al seguir a Adán. Sí, perdieron la imagen de Dios en sus vidas. Pero ahora en Cristo han sido restaurados para tener esa nueva identidad. Ya no siguen la imagen de Adán. Ahora son creados a la semejanza de Dios en la justicia y santidad de la verdad, dice Pablo en Efesios 4:24. Y no solamente esto, Pablo dice que este nuevo hombre se va renovando hasta el conocimiento pleno. En Efesios 4:23 Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, que nuestra mente se va cambiando, se va renovando a medida de que nos vamos acercando a Cristo. Vamos a ser cada vez más como Él a medida que nos vamos acercando a Él, creciendo en Él, y vamos dejando atrás lo que era parte de nuestra vida pasada. Conforme dice al hombre viejo que está viciado con los deseos engañosos. Pablo dice, a medida que vamos conociendo a Cristo, vamos dejando eso y vamos pareciéndonos más a Él. Debemos de ser como Cristo, eso es lo que está diciendo Pablo. Es más, en Romanos 13:14 dice Pablo, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Está diciendo Pablo, cuando ustedes se visten del Señor, cuando ustedes van aprendiendo de Él y su vida se parece más a Cristo, van a dejar esos malos deseos, no van a satisfacer esos malos deseos. Pablo concluye esta sección diciéndonos que la vida cristocéntrica no tiene excepciones en cuanto a la aplicación de lo que hemos visto esta mañana, cómo debemos vivir para Él. Ve al versículo 11, donde no hay griego ni judío. No hay diferencias, no hay distinciones religiosas, ni superioridad religiosa. Dice, no hay griego, recuerda, los griegos y los judíos no se mezclaban. Pablo dice, no hay diferencias en este caso, no hay circuncisiones y circuncisiones, esos aspectos religiosos. Cuando estamos en Cristo, igual nosotros debemos de vivir la vida cristocéntrica, seas judío, seas griego. Además, dice, las diferencias culturales o educacionales no tienen nada que ver con tu vida en Cristo. O sea, los bárbaros que menciona en la lista eran las personas que no eran griegas, que eran también considerados de bajo categoría. Y los escitas eran muy posible también personas que no tenían refinamiento, que eran para ellos salvajes. Pablo dice, no hay diferencias culturales o educacionales. Tampoco hay diferencias en el estatus social. Dice, no hay esclavos y no hay libres. En Cristo todos somos uno, dice. Somos en Él y somos para Él. Está diciendo Pablo, no importa quién seas tú, si estás en Cristo, no importa nada de estos aspectos, porque tú también debes de vivir la vida en Cristo. El llamado para nosotros en este pasaje es quitar este tipo de vida que llevábamos antes, estas prácticas, estos vicios ya no son parte de nuestra vida en Cristo. Este tipo de acciones pecaminosas, emociones que nos llevan a maltratar a otros, no debe de existir más, debemos de arrancarlas de nuestra vida porque estamos en Cristo. Señor, te damos gracias en esta mañana por la palabra tuya. Ayúdanos a cumplir la voluntad tuya, como nos enseñas hoy día en esta mañana. Es muy claro que tú deseas que vivamos de acuerdo a nuestra nueva identidad que tenemos en Cristo. Una vida, Señor, que te agrada a ti. Una vida que se parece cada vez más a Cristo. Ayúdanos a acercarnos más a Él, a buscarte más a ti, oh Señor, a dejar que tú seas el centro de nuestra vida y podamos así hacer morir lo terrenal de este mundo. Podamos quitar de nuestra vida estas pasiones, estos deseos, estas malas palabras de nuestra vida que no te traen gloria a ti. Ayúdanos también a buscar ayuda para ser discipulados, que es lo que estamos hablando en esta mañana acerca de cómo podemos crecer y ser más como Cristo. Ayúdenos a tener ese deseo. En el nombre de Cristo, amén.